En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Hasta las 2:02 les vamos a contar pues todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y todas las citas que no se pueden perder para estos próximos días. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio, como todos los viernes, está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia. Hemos llegado al viernes.
Qué bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, el sábado y hasta allí nos acercamos a Carrión de los Condes a la celebración del tercer encuentro de animadores de la palabra bajo el lema Presidimos y cantamos la asamblea del domingo. Un gran ambiente había en el encuentro de animadores de la palabra. Luego el domingo, bajo el lema Sin ti no hay presente, contigo y futuro, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que no puede quedarse solo en un día y es un lema, una actitud que tenemos que vivir los creyentes todos los días del año con nuestra implicación en nuestras parroquias y en los grupos y movimientos de la diócesis. Esta mañana se está celebrando en la sede de Manos Unidas una jornada de formación que imparten los técnicos de la sede central de Manos Unidas y ya está casi rematado el próximo número de Iglesia en Palencia, que estará en las parroquias la próxima semana.
Y en los buzones de nuestros suscriptores, que lo reciben en sus domicilios. ¿Quieren saber quiénes van a ser nuestras protagonistas? Pues les contamos ahora mismito.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿A quién tenemos hoy, Chomín?
Pues primero vamos a hablar con el delegado de Pastoral Caritativo y Social de la diócesis, el sacerdote Jesús Díez, porque este domingo celebramos la tercera Jornada Mundial de los Pobres. Queremos preguntarle por qué es importante la celebración de esta jornada y qué es lo que tenemos que decir como Iglesia ante esta realidad de pobreza. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Irene, una joven que participa activamente en la Delegación de Pastoral y Juventud y que nos va a contar la importancia que tiene la oración en su vida, porque esta tarde comienzan los encuentros mensuales de oración juvenil en la Iglesia de San Bernardo a partir de las 8 de la tarde.
Y quien ya está también al otro lado esperando para contarnos su aportación y su colaboración en este programa es Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Sigo desvelando los atributos iconográficos que nos permiten la identificación de los santos, y hoy, dentro del grupo de los apóstoles, es el turno de Juan, además en su doble condición de apóstol y evangelista. Se suele representar envuelto en cierto halo de ambigüedad, unas veces con aspecto excesivamente juvenil, a veces afeminado, de rostro hermoso y cabellera rubia. Lo vemos en el Calvario que corona infinidad de retablos, acompañando a la Virgen Dolorosa al pie de la cruz en la que Cristo sufre y muere. También junto a los otros tres evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, y en este caso estará trabajando ante un pupitre o atril, escribiendo el Evangelio del que es autor. Invariablemente estará acompañado por un águila, símbolo que le identifica en el Tetramorfos. Es muy frecuente, tanto en pintura como escultura, verlo sosteniendo en su mano un cáliz del que sale un basilisco o unas culebrillas. Recuerda la copa emponzoñada que ofrecieron a beber con el fin de darlo muerte, de lo que se salvó milagrosamente. También al evangelista Juan se le suele representar en la isla de Patmos, escribiendo el Apocalipsis, acompañado del águila. Y no olvidamos que lo veremos en todas las representaciones de la Última Cena, siempre al lado de Jesús, a veces abrazado por él y otras echado de forma indolente sobre la mesa. Pero ¿quién fue Juan? El discípulo al que Jesús, a punto de expirar en la cruz, encomendó el cuidado de su madre. Era hijo de Zebedeo, un pescador de Galilea y de Salomé. Según la tradición cristiana, Juan y su hermano Santiago fueron de los primeros apóstoles de Cristo y junto con Pedro constituían el núcleo más íntimo del Maestro. Tras la resurrección de Jesús, San Juan Evangelista ocupó una posición relevante entre los discípulos. Se cree que fue responsable de la evangelización de Asia Menor, por lo cual recibió el castigo de los romanos. San Juan escribió su Evangelio y sus epístolas en Éfeso, Asia Menor, y el Apocalipsis en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Tanto en su Evangelio como en las visiones proféticas del Apocalipsis, utilizó un lenguaje doctrinal y simbólico de gran altura teológica. Si se acercan al Museo Diocesano, podrán admirar dos bellísimas tallas de Juan Evangelista del siglo XVI, ambas muy similares, una en el retablo de Váscones de Valdivia y la otra perteneciente a la parroquia de Osornillo y que se encuentra circunstancialmente en el museo. Hasta la próxima semana.
Y nos comenta Alberto que ya tiene al otro lado al delegado de Pastoral Caritativa y Social, el sacerdote Jesús Díez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Buenas
Entre tardes. Que no hemos comido, pero no sabemos muy bien. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Es el tercer año que celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Llegará un día en que no tengamos que celebrar esta jornada?
Hombre, eso es de momento a nuestra vista ahora es mucho pedir. Es mucho pedir, son muchos los condicionantes y las causas de la pobreza que no desaparecen tan rápido. Pero bueno, hay que esperar que vayamos avanzando y que haya personas que están mal que cada vez estén mejor. Y así poquito a poco, hoy, mañana y pasado, adelantando.
Buenas tardes, Jesús. Llevan muchos colectivos de la diócesis trabajando durante un tiempo para los actos que empiezan mañana. ¿En qué van a consistir estos actos programados en la diócesis?
Mira, pues el sábado por la mañana haremos una marcha, digamos, con personas todas que estamos solidarias en los mundos de la pobreza, digamos, de la exclusión, del dolor, y se trata sencillamente pues de hacer un recorrido por la calle Mayor de Palencia y manifestar pues nuestro apoyo a aquellas personas que están peor, nuestra denuncia a las situaciones de mal y aquellas causas que lo producen. Queremos hacerlo en actitud, digamos, pues no trágica, pero sí a la vez que muy humana, muy alegre, pero también seria en el sentido de que hay cosas que no pueden seguir y que hay demasiadas personas sufriendo, mucho más de las que vemos, y por ahí van, por ahí. Y después, la semana que viene, el sábado de la semana que viene, pues haremos una jornada de formación social un poquito en torno a la situación, los efectos de la crisis, por dónde, qué retos tenemos hoy y también un poquito como qué cambio cultural se está dando. Prometen ser muy interesantes porque lo hacen personas de las que han trabajado el FUESA, que es un estudio social de los más prestigiosos de España, hecho por Cáritas, por una institución que tiene Cáritas.
Y Jesús, no sé si a lo mejor en ese informe nos pueden dar pautas o alguna pista. ¿Qué está en nuestras manos para evitar que exista tanta pobreza? ¿Es algo que solo podemos dejarlo como competencia del gobierno y de los gobiernos, o cada uno de nosotros puede poner nuestro granito de arena para paliar un poco la situación que viven miles de familias?
Todos podemos aportar. Cada persona podemos... Mira, hay una cuestión que es fundamental, y eso lo podemos hacer todos, es querer ver que hay gente que está mal a nuestro lado. Es no ignorar a las personas que a nuestro lado pues no pueden vivir suficiente como nos gustaría, con dignidad, pues por problemas económicos, por problemas laborales, por problemas de salud, por problemas de pobreza energética, por problemas de soledad, por problemas de enfermedad. Entonces esa sensibilidad es necesaria y desde ahí todos podemos echar una mano, pero es que además podemos, el ámbito cultural, podemos educarnos todos de alguna manera no tan competitivos, no tan unos por encima de otros, más solidarios, más compasivos, más capaces de echarnos una mano, educarnos en esos valores transformando más profundamente la sociedad. Por otro lado, podemos todos participar, todas las personas, todos y todas, podemos participar en voluntariados, en asociaciones, en movimientos ciudadanos, que a última hora no hacen sino hacer frente a los mundos de la pobreza de maneras muy variadas, pero en el fondo siempre, si están los derechos humanos allá, al fondo siempre podemos apoyar, siempre vamos por un camino. Y luego hay cantidad de cristianos que están en política, en partidos políticos de todos los signos. Pues esos cristianos tienen una tarea bellísima a favor de los pobres, que es intentar hacer leyes que les favorezcan. Todos los ciudadanos podemos presionar también, organizados, para que los políticos, los que sean en cada momento, hagan leyes más a favor de los que están peor, todos. Y luego hay un tema que es muy de fondo, pero que es muy interesante. La pobreza en el mundo, ya cada vez está más claro, está muy relacionada con nuestros estilos de vida derrochadores. Si aprendemos a vivir con menos, De esa manera estaremos luchando contra la pobreza en el mundo. Por posibilidades hay muchísimas.
¿Qué otras actividades tenéis previstas desde la Pastoral Caritativa y Social, así un poco a corto plazo? Hola, Jesús. Jesús estaba de viaje y... ¿Jesús?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Pensaba que se había cortado, que sabíamos
no,
cómo...
No. Estabas... Digo que el día 3 te he entendido la pregunta, sí. El día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, Pastoral con Discapacidad pues tiene una serie de actos que publicará. Después, creemos que antes de que acabe diciembre hagamos un encuentro de voluntarios de Pastoral Social, y si no, lo haremos, digamos, en el primer mes del año que viene o enseguida en el año que viene. Y ya después, a partir de enero, pues los distintos miembros de esta delegación, pues aquellos que trabajan más Pastoral de la Salud, o Manos Unidas, o Justicia y Paz, o el Día de la Caridad, pues irán haciendo actos. Después alguno programaremos todos juntos, pero vamos, las distintas campañas irán llamándonos la atención y invitándonos a solidaridad en alguno de los distintos aspectos.
Y lo iremos contando aquí en El Espejo. Buen
Como
viaje.
Si lo hacéis.
Muchísimas gracias, Jesús, y gracias por esas pistas que nos has dado. Que, de hecho, nos volveremos a escuchar el podcast, que lo saben que tanto en la página web de la diócesis como en COPE Palencia se puede volver a escuchar el audio para tomar nota y ponernos manos a la obra. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, buen fin de semana. Vamos a ver
gracias.
Que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de @pontifex/es.
Del 9 de noviembre, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ha vencido a la muerte, ha resucitado y quiere renacer en el corazón de todos. Nadie, por más herido por el mal que esté, está condenado en esta tierra a quedar separado de Dios para siempre.
Del día 9 también, la oración siempre suscita sentimientos de fraternidad, rompe barreras, cruza fronteras, crea puentes invisibles pero reales y eficaces, abre horizontes de esperanza.
Del 10 de noviembre, da gran consuelo y esperanza escuchar la palabra simple y clara de Jesús sobre la vida más allá de la muerte. En el Evangelio de hoy nos hace mucha falta en nuestro tiempo, tan rico en conocimiento sobre el universo, pero tan pobre en sabiduría sobre la vida eterna.
Del día 11, debemos poner fin a la cultura del descarte, nosotros que pedimos al Señor que nos dé el pan nuestro de cada día. El desperdicio de alimentos contribuye al hambre y a los cambios climáticos.
Del 12 de noviembre, oremos al Señor para que haga crecer en nuestros corazones la fe en Jesucristo, su Hijo, Dios, que tomó nuestra naturaleza humana y se hizo hombre para luchar con nuestra carne y vencer en nuestra carne.
Del día 12, deseo manifestar mi cercanía a la comunidad armenio-católica de Kamiklikliye, en Siria, reunida por las exequias de su párroco, el sacerdote Josep Bedoyan, asesinado ayer junto a su padre. Rezo por ellos, por sus familiares y por todos los cristianos de Siria.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y la historia de la semana tiene nombre propio, Irene Hernández, miembro de Pastoral Juvenil y una de las jóvenes que va a participar en el encuentro que va a tener lugar esta tarde, ese encuentro mensual de oración juvenil en la Iglesia de San Bernardo. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien.
Qué bien tener a una chica joven implicada en esto de la oración. No te creas que es muy habitual. Esta tarde comienzan los encuentros mensuales de oración juvenil. ¿Por qué decide Irene Hernández participar en este encuentro y estar implicada en la pastoral juvenil de la diócesis?
Bueno, pues porque creo que es una oportunidad para encontrarme y conocer gente que está viviendo lo mismo que yo en otros lugares de Palencia.
¿Cómo
no, yo...
Dime,
¿perdón?
Dime, continúa, perdona.
Es un momento para vernos, que de otro modo pues no podría ser. No sé, yo creo que siempre tenemos muchas cosas y que se nos ofrezcan espacios donde parar y encontrarnos, pues es un regalo.
Es importante. ¿Cómo de importante es para ti la oración?
Pues la oración me sirve para dar sentido a lo que hago, ¿no? Es un poco lo que decía antes, ¿no? Es una oportunidad para parar, para contrastar mi vida con la vida de Jesús, para agradecer, para hacerme consciente. Y si no fuese por esto, pues muchas veces iría en automático, ¿no? Con el ritmo de la semana y no tendría momento de calma.
Sí, es curioso que hoy en día se habla mucho de mindfulness, meditación, relajación, cosas de esas, que es algo que parece ser que engancha a los jóvenes, pero ya cuando hablamos de oración, de retiro, esto provoca un poco más de rechazo. ¿Estamos haciendo algo que no estamos haciendo bien?
Bueno, o sea, yo creo que esto dice que hay mucha gente que está en búsqueda, ¿no? Y eso al final es bueno. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues muchas veces que encontramos las cosas en lo que tenemos más a mano, en lo que se oye más, ¿no? Y quizás no somos muy conscientes de que la tradición cristiana pues siempre ha cuidado mucho el mundo interior, ¿no? Y esto es una oportunidad para conocerlo.
Lo decías antes que me ha encantado. Primero, lo de que vamos en automático, que creo que es muy gráfico y creo que nos sentimos muchos identificados. Y luego, sí, que estos encuentros de oración, es verdad, son un regalo. El permitirte parar, el permitirte un rato de calma, de encuentro, de un poco de eso, de hacer un poco búsqueda en tu interior y conectarte con Dios, es un auténtico regalo, con lo cual me lo apropio también y voy a ver si también me pongo, aunque no estoy en esa franja de los jóvenes, nos lo ponemos personalmente tarea como para hacer. Cuéntanos un poco, estos encuentros arrancan esta tarde en la iglesia de San Bernardo a partir de las 8, pero tienen intención de continuidad a lo largo de todos los meses, va a haber un encuentro, ¿no?
Sí. La intención es que todos los meses nos veamos en la iglesia de San Bernardo, un ratito para la oración, con distintas fechas. Están puestas, vamos, tenemos ya los carteles por ahí distribuidos y demás.
Sí, y en nuestra página web sí, también están.
Y la gente que vaya a San Bernardo, ¿qué se va a encontrar en esa hora de oración?
Pues al final una oración es un encuentro con Jesús, ¿no? Para todos los jóvenes de la diócesis. Pero lo que tiene de especial pues que es una oración preparada para jóvenes por jóvenes, ¿no? En la que hemos pensado que pues va a primarlo el canto, el silencio y lo simbólico, que creemos que es para nosotros, que somos los que estamos ahí, lo que más nos llega, pues que es regalar eso a los demás.
Pues Irene Hernández, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo, nos lo has contado fenomenal. Y vamos, que yo creo que si hay algún joven que nos esté escuchando y que tenga cierta inquietud, le has convencido, ¿eh? Que se acerca esta tarde a las 8 en la iglesia de San Bernardo, esa que está junto al Colegio La Salle.
Sí, es la que está ahí pegada.
Para participar en estos encuentros mensuales de oración juvenil, como has dicho tú, preparados por jóvenes y con un poco con los ingredientes que más pueden acercar a la oración a los más jóvenes de nuestra diócesis. Un placer, Irene.
Pues muchas gracias.
Que disfrutéis esta tarde.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino. Y yo tu muleta, tu abrigo, tu almohada y tus trastos, los nuevos y antiguos.
Mira que ahora tu calma es
tan... No me digan que esta canción Contigo me la juego de Álvaro Fraile no va, bueno, ¿cómo que va? Que va a la perfección con la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo. Suma tu carga a mis espaldas, cargo yo con tus dolores. Bueno, que es un auténtico lujo de canción. Vamos a celebrar esta Jornada Mundial de los Pobres teniéndola muy presente. Les contamos, antes de que llegue el final del espejo, que Pastoral Juvenil de la Diócesis organiza un encuentro mensual de oración, nos lo contaba Irene Hernández, esta tarde a las 8 en la Iglesia de San Bernardo.
Bendita casualidad.
Mañana sábado marchamos contra la pobreza. A las 12 estamos convocados a caminar desde la calle Mayor a la altura de la calle Nicolás Castellanos hasta el Salón.
Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida.
El próximo domingo a las 7 la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno organiza un concierto solidario en la capilla de la cofradía a beneficio de la asociación En Ruta por las Enfermedades Raras. En el concierto actuará el terceto Anima Sacra.
Y yo enciendo la luz. Que solo si es contigo me la juego.
Desde el próximo lunes hasta el viernes 22, nuestro obispo participará en Madrid en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
me la juego yo.
Por segundo año consecutivo, el Secretariado Diocesano de la Pastoral de Familia y Vida organiza el encuentro animando los cursos prematrimoniales que tendrán lugar el próximo 23 de noviembre en la Casa de la Iglesia desde las 5 hasta las 8 y media.
Desde el próximo martes 19 de noviembre y hasta el día 27 se celebra en Nuestra Señora de la Calle el solemne novenario dedicado a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa. Así, al final de las Eucaristías, de 11 y 12 y media será la novena. Ya por la tarde, a las 7 y 10, habrá Rosario, novena y Eucaristía presidida por Fray Luis Miguel García Palacios, prior de los Dominicos en Palencia.
De hecho, felicitamos a Fray Luis Miguel García, que ha sido elegido recientemente prior de los Padres Dominicos aquí en Palencia. También les contamos que el próximo 23 de noviembre, organizado por Vida Ascendente con motivo de la clausura del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, se celebrará la Vigilia de Cristo Rey a partir de las 8 y cuarto en la Iglesia de las Claras.
Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa.
Pues llegamos ya al tramo final, que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Tengan muy presente, por favor, este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el próximo viernes aquí también en El Espejo. Gracias, Chomín.
¿Algún joven que estés escuchando? Acércate esta tarde a San Bernardo, a las 8.
Y deja de tener el piloto automático. Calma, silencio y encuentro con Dios. Buen fin de semana para todos.
Fue sin querer que te quiero y ya ves, bendita casualidad.
Que en tu farmacia encontré mi remedio y tú en mí lo que no enseña nunca ningún colegio. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego yo. Me la juego.
Sabes que cuando te apagas, solo yo te enciendo.
Si me falta moral, yo me subo a tu beso.
Y pon que a partir de ahora hará mucho menos frío. Y pon que dejó de ser mío, dejó de ser tuyo, y ahora es nuestro.
Fue sin querer que te quiero y ya ves que cada día más, que en mi farmacia tendrás tu remedio y yo en ti aprendí lo que no enseña ningún colegio. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego.